De la conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin. Se trata de la quinta llamada telefónica que realizan los dos mandatarios y, según informa el Kremlin, la conversación habría empezado a las 5 de la tarde. Sobre la mesa está el objetivo de llegar a un acuerdo sobre Ucrania. Precisamente, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ha anunciado que prevé hablar mañana por teléfono con Trump sobre la ayuda militar. A propósito de esto, el presidente ucraniano ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con una empresa estadounidense de armamento militar.
Una coproducción entre Ucrania y Estados Unidos. Nos centramos básicamente en drones de varios tipos, pero lo más importante es que este año vamos a producir cientos de miles de drones, además de vehículos aéreos no tripulados interceptores para destruir drones y misiles enemigos.
La policía ha liberado a los dos jóvenes detenidos el pasado martes por su presunta participación en el hackeo de datos personales como los del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Además, varios ministros, dirigentes socialistas, excargos del PP o investigados en el caso Coldo también fueron víctimas de esa filtración. Y más cosas. Detenido en Badalona un presunto yihadista que presentaba un alto grado de radicalidad. La Policía Nacional detectó una participación en los delitos de autoadoctrinamiento y activo terrorista. Hoy ha ingresado en prisión. ¿Qué más sabemos? COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La investigación comenzó hace un año y medio. Especialistas en la lucha antiterrorista detectaron a una persona con mucha actividad en la red vinculada a páginas de la organización terrorista Daesh. Según los investigadores, el detenido presentaba un nivel alto de radicalización y accedía a repositorios yihadistas de forma habitual, y esto suponía un riesgo muy elevado. Además, tomaba medidas de seguridad técnicamente avanzadas para no ser detectado. Durante la detención y en el registro en su domicilio se han incautado distintos dispositivos informáticos que ahora mismo se están analizando.
Y el Real Madrid prepara el partido el sábado, Roberto Calvo.
Esta tarde ha entrenado el equipo entrenado por Xabi Alonso, poniendo la máquina a punto de cara al partido de cuartos de final del Mundial de Clubes ante el Borussia Dortmund. Desde Palm Beach, Miami, Miguel Ángel Díaz, última hora del Real Madrid.
El entrenamiento, que ha sido a puerta cerrada, ha comenzado con un emotivo minuto de silencio en memoria de Diogo Jota. La gran incógnita es saber si el sábado contra el Borussia Dortmund Xabi Alonso apostará ya por Mbappé como titular o volverá a meter de inicio a Gonzalo por quinto partido consecutivo. Vinicius y Bellingham están apercibidos. Recordemos que el Real Madrid se embolsaría 21 millones de dólares más si accede a las semifinales.
El club blanco se ha pronunciado precisamente hace unos minutos a través de un comunicado oficial para transmitir sus condolencias por las muertes de Diogo Jota y su hermano Andrés Silva. La reacción más emotiva la ha protagonizado Jürgen Klopp, el que durante años fue su entrenador en el Liverpool. Tengo el corazón roto, no solo fue un jugador fantástico, sino también un buen amigo. A las 9, la selección española femenina de fútbol debutará ante Portugal en la Eurocopa 2025 de Suiza. Todavía está la duda de si Aitana Bonmatí podrá jugar, aunque se sabe que Alba Redondo no podrá participar por molestias musculares. A partir de las 8:30, la retransmisión en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Sigues en la tarde de COPE. Durante décadas, Corea del Sur fue un país poco visible en el escenario internacional. A mediados del siglo XX, su nombre estaba más asociado a la guerra, la pobreza y la reconstrucción que al entretenimiento, la tecnología o la moda. Sin embargo, en los últimos 30 años, ese perfil ha cambiado de manera radical. Hoy, Corea del Sur no solamente lidera industrias tecnológicas, sino que ha conseguido transformar su cultura en un fenómeno global, el llamado Hallyu u ola coreana. Open Gangnam Style. Gangnam Style. El Gangnam Style fue la primera canción surcoreana que hizo bailar al mundo entero con esa coreografía, la verdad, horrorosa. Lo del baile del caballo tenía lo suyo, pero ahí tienes al tío triunfando por todo el planeta. Fue el primer éxito made in Corea del Sur con más de 5.000 millones de visualizaciones en YouTube. Luego nos llegó otra corriente musical que también ha conquistado el mundo. Es el K-pop. Este que estás escuchando es el grupo BTS, considerado el más famoso de música popular coreana o K-pop. que es como se conoce en todo el mundo a este género, que incluye diversos estilos musicales como el pop, el rap, electro dance, el rock o el rhythm and blues. Es un género musical que ha traspasado las fronteras coreanas y que ya es todo un fenómeno mundial. Y no es solamente música, incluye también baile. Y gusta tanto que ya hay grupos de K-pop españoles. Pues así es como recibió el público coreano al grupo español Red Flag Dance en el Festival Musical de K-Pop de Chengwon, en Corea del Sur, el año pasado. Un grupo compuesto por un chico y cuatro chicas, entre ellas Andrea y María, que me acompañan hoy en este estudio de la tarde de COPE. Andrea, María, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, pues muy bien, muy contentas de estar aquí.
Sí, señor, y además hablar de algo que nos gusta mucho.
Porque, María, quedasteis terceras en el festival.
Así es, quedamos bronce mundial, nosotras fuimos las campeonas en España, eso tras un par de rondas clasificamos a la final mundial en Corea del Sur y allí quedamos bronce.
Andrea, para el que no conozca el K-pop, ¿qué es este género musical?
Es como una mezcla de muchísimos géneros distintos. Es que tiene desde tanto en baile como en música. En baile, por ejemplo, es que puedes empezar con voguing, con rap, con hip hop, con urbano, comercial, lo que pilles. Es que es un batiburrillo de cosas y por eso cada canción es tan interesante y parece que avanza tantísimo, porque no parece que tenga fin.
Porque estamos hablando de música y de baile. Ajá. Hay grupos que cantan y bailan, hay grupos que solamente... Bueno, cantar solamente no, aquí todo se mueve. Pero vosotras solamente bailáis.
Uh-huh. Nosotras somos un grupo de K-pop dance cover, que lo que significa es que agarramos los conceptos que ponen artistas que producen su propia música y con ese concepto en mano recreamos las coreografías, las convertimos en un espectáculo completo y luego, tanto para audiencias aquí como para donde nos quieran ver, nosotros es verdad que la mayoría de nuestros seguidores están en Corea del Sur, pero también tenemos seguidores en España, Latinoamérica y por toda Europa. Y es verdad que es un género que tiene ahora mismo muchísimo, muchísimo tirón y que está gustando un montón.
¿De dónde sois vosotras?
Yo soy de Alicante.
Yo soy de Madrid.
¿Y el resto del grupo?
Tenemos compañeros de aquí, de España, pero por ejemplo una compañera nuestra, Andrea, es rumana, otro compañero, Naef, es filipino.
Pero
es...
bueno, y esta mezcla y sobre todo, ¿cómo llegáis vosotros a esta influencia surcoreana? ¿Cómo llegáis al K-pop?
Uy, yo llegué en 2009, es que hace mucho que estoy en esto, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, era pues... Yo en mi caso, por ejemplo, fue investigando por internet, de esto que pues eres pequeñita, tienes tu ordenador, te pones a mirar cancioncitas, cosas, y llegué a una canción del grupo SHINee, de hecho, que es un grupo muy, muy famoso, y a partir de ahí ya me empecé a interesar. Y en 2019 fue cuando dije, oye, voy a pegar el salto al baile, a ver qué tal.
Uh-huh. Y hace, claro, en el año 2009 era una cosa que hacíamos nosotras en nuestra casa y poco más. Y es verdad que se ha generado una comunidad enorme a raíz de, pues bueno, el tirón internacional que ha tenido. Es verdad que has mencionado Gangnam Style, pero es que incluso antes de eso había, bueno, ellas fan de un grupo, Girls' Generation, que llenó el Madison Square Garden antes incluso de que eso fuera.
En 2011, o sea que...
Claro. Entonces es verdad que de ser una comunidad pequeñita ha ido creciendo, creciendo y donde... Es verdad que sigue siendo un poco niche en países como España. Sin duda, es... ¿Cómo decir?
Oye, en Corea del Sur creo que os piden autógrafos y fotos.
Bueno, en Corea del Sur nos han pedido, es verdad, muchas fotografías. Cuando estuvimos allí para el K-Pop World Festival, después de nuestra actuación en un gran escenario, claro, teníamos 8.000 asistentes que habían venido al festival a vernos, a actuar a nosotros y a los idols. Entonces había muchísimas cámaras, todas peleándose por hacerte una foto, haciendo gestos. Pero recientemente nos pasó en León, ¿te acuerdas?
Sí.
Cuéntalo, si quieres, nuestro momento de fama.
¿Pero cuál de ellos? Porque es que hemos tenido tres días.
Muchos,
no, es que hemos tenido tres días que han sido una locura, porque cada día venían unos asistentes diferentes y es que ha sido, pues eso, una locura.
Que en alguna ocasión nos ha pasado que, yendo por España para algunos eventos que hemos hecho, nos han parado, chicas, vosotras sois.
Y, por la calle.
Sí, recientemente estábamos en León para un evento y por la calle, pues como tres chicas se nos acercaron, chicas, bailáis súper bien, porque yo sé quién sois, porque bailáis súper bien. Y la verdad es que es muy gratificante, porque nosotras hacemos lo que hacemos por amor al arte y por amor a, bueno, precisamente a este género tan, tan desconocido, pero está muy bien también oír de vez en cuando que la gente lo aprecia.
Allí en Corea, desde luego, es todo un fenómeno. Hay academias para formar estos grupos, agencias de talentos, donde forman a chicos y chicas como estrellas para el entretenimiento de masas.
Sí, y es una locura además el entrenamiento que llevan. O sea, yo he estado en varias academias de baile
Corea?
De Corea. Sí, yo estuve viviendo ahí una temporada y entonces mi día a día era ir todos los días a bailar a todas las academias que pudiera.
¿Y mucha disciplina?
Muchísima. Además, allí son como un reloj. O sea, los ves y son todos muy limpios, todos súper centrados. si te vas a dedicar a ser artista, tu vida es ser artista. O sea, pero las salas de baile allí abren todo el día. Yo me cogía salas de baile a las 3 de la mañana para ensayar y no había ningún problema.
¡Qué locura!
Sí. O sea, allí se toman todo muy en serio, si eres médico o si eres artista, pero todo van a tope.
Oye, ¿se puede vivir del K-pop en España?
Uf.
Bueno, todavía no lo sabemos. Quiere decir, está en pleno crecimiento la industria, por decirlo así, en España. Es verdad que cada vez hay más premiaciones, por ejemplo, donde los premios son generosos, cada vez hay más oportunidades de eventos, cosas por el estilo, pero es verdad que sigue siendo dentro del marco del ocio alternativo, de la cultura alternativa. Entonces, no es una industria donde haya grandes inversiones todavía para, como decir, lanzar proyectos españoles. Entonces, es más bien participar en proyectos internacionales y no suele llegar suficiente dinero como para hacer una carrera entera. Aunque nosotras hemos bailado con compañeros y amigos que están en el proceso de intentar hacer su propia carrera de K-pop en España.
Pues estamos hablando del K-pop, este fenómeno ya mundial, y estamos hablando también de la cultura surcoreana que ha conquistado a todo el mundo. Vamos a incorporar a esta conversación a Álvaro Trigo, que es académico y traductor especializado precisamente en cultura coreana. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué piensas, Álvaro, que esta música y la cultura surcoreana está tan de moda ahora mismo por todo el mundo? ¿Cuál es la clave de su éxito?
Bueno, esto, claro, es una cuestión un poco complicada, ¿no? Siempre, incluso los propios coreanos me preguntan, ¿no? ¿Cuál será el encanto de, pues, el K-pop, la literatura, este tipo de cuestiones, ¿no? Pero, bueno, es difícil, ¿no? Yo creo que hay un montón de componentes, ¿no? Ya el propio desarrollo también económico que ha tenido el país y etcétera, ¿no? Que han propiciado. Y bueno, también se habla mucho a veces de la propia inversión inicial del propio gobierno, ¿no? En la cultura, ¿no? Han apostado bastante fuerte por la cultura, y creo que al final los resultados pues los estamos viendo a nivel internacional.
Claro, hablamos de la música en este caso, el K-pop o K-pop, pero es que son también las series surcoreanas las que están triunfando por todo el mundo, series como esta. El Juego del Calamar, el mejor estreno de la historia de Netflix, con 111 millones de espectadores solo en su primer mes.
El primer juego se llama Luz Roja, Luz Verde. Las reglas son muy sencillas. Podéis moveros únicamente cuando oigáis.
Bueno, una serie durita, bastante particular. Álvaro, ¿qué tienen de especial las series o también el cine coreano? Porque recuerdo que la película Parásito se llevó también un Oscar en 2020.
Pues bueno, en este caso, si comparásemos ambas, yo creo que comparten un... Por supuesto, son series un poco, ¿no? Tanto Parásitos como El Juego de Calamar tienen ese punto surrealista y distópico, pero sí que también parten un poco de una realidad un poco social de Corea, ¿no? Tienen también ese punto a veces de crítica, porque como se ha comentado hace un momento en el programa, ¿verdad? Pues la sociedad coreana en muchos sentidos es muy competitiva, ¿no? Entonces, pues también hay en estos productos culturales se deja ver esa parte crítica, ¿no? Por ejemplo, en Parásitos, si recordamos toda esa primera parte, ¿no? Donde pues están falsificando los títulos, etcétera, ¿no? Pues es bastante representativa, ¿no? De esta realidad de Corea.
Nos decía Álvaro ahora, Andrea, que es una sociedad muy competitiva. Tú que la conoces, que has estado en esas academias, como nos decías, ¿es así? ¿Es una sociedad competitiva?
Sí, pero porque incluso yendo todos a la misma clase, si tú, por ejemplo, te sabes la coreografía de antes o has visto que el profesor ha subido un vídeo, te lo vas a aprender antes y te vas a vestir lo más sobresaliente que puedas para que el profesor te vea y te ponga adelante, te ponga en el vídeo, para que te vayan conociendo. O sea, es un continuo intentar ser lo máximo posible, lo mejor que puedas, para llegar al número uno, porque eso es mucha gente intentando conseguir lo mismo, y además todos muy buenos y muy trabajadores.
Bueno, esto en el mundo del espectáculo, pero también a nivel académico, Álvaro. Sí. Es que no saben lo que es el fracaso escolar allí.
Sí, hay un sistema que es muy competitivo por llegar a las universidades más famosas, ¿no? Las universidades top. Y bueno, todo eso tiene alrededor pues un sistema, digamos, de academias muy muy desarrollado, ¿no? Academias privadas pues para un poco como dice también Andrea, pues lo mismo en el ámbito académico hay tanta competitividad que pues los padres también, digamos, que apuntan a sus hijos para que vayan ampliando temario, ¿no? Para que vayan un paso por delante. Entonces, es cierto que Bueno, que este ha sido también un elemento, yo creo, de entre los muchos elementos que hay, clave para su desarrollo económico, ¿no? Porque siempre Corea del Sur ha sido conocida por tener una fuerza de trabajo muy, muy cualificada, pero bueno, por supuesto, también tiene su parte, digamos, más oscura, que se traduce pues en el alto índice de suicidio, ¿no? Que tiene entre los jóvenes.
La exigencia, pues, bueno, la presión que pasa también factura, lógicamente. Bueno, estamos hablando de Corea del Sur como referente cultural, pero ahora mismo también lo es en skincare. El cuidado de la piel. En los últimos años la cosmética surcoreana se ha convertido en toda una fiebre. Es que hay un turismo cosmético que va específicamente a Seúl a comprar todo tipo de cremas. Eduardo Senantes, farmacéutico experto precisamente en el cuidado de la piel. Eduardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Por qué esta fiebre, Eduardo, por la cosmética coreana? ¿Son buenas cremas? ¿Están bien formuladas?
Bueno, pues sí, yo creo que un poco lo has resumido tú, Pilar. Para mí son productos cosméticos de muy alta calidad y a unos precios súper asequibles. Y es cierto que las nuevas generaciones, yo me pierdo con estos nombres, Pilar, de generación Z, millennials, todos estos, están muy influenciados por redes sociales también, por los rituales de belleza coreanos, y esto se está trasladando al mundo cosmético, pero también de las personas de mediana edad.
Uh-huh. Hay mucha cultura del cuidado de la piel allí en Corea del Sur.
Muchísima, la viven desde pequeñines y lo ven como algo normal. El cuidar de la piel lo ven como el que cuida pues de cualquier otra parte, o hace deporte o estudia, es decir, como parte del desarrollo personal, y entonces ellos lo maman desde pequeñines y por eso lo tienen tan interiorizado.
Estás hablando de Eduardo y están afirmando aquí las dos chicas que conocen bien el país. ¿Habéis sido testigo de eso, de la fiebre que hay por la cosmética, por las cremas y todo esto?
Pero que la primera vez que nosotras viajamos juntas a Corea del Sur, yo tuve que pedirle explicaciones a ella. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Te acuerdas de aquella vez que me enseñaste? Era un guante para rascarse. No me acuerdo ni para lo que era la piel.
Piel.
No, era de los de. Ahora hay unos masajeadores que los venden en el Mi. ¿Cómo se llama? Mi, sí, ¿no? Que es una tienda de aquí que hace cosmética coreana. Que son como unos masajeadores que tú le das a un botoncito y te ayudan al lavado de la cara, como para profundizar, ¿no? Eso lo tenían ellos antes, sí, ya en guante, pero esto en 2019, te quiero decir. O sea, que sí,
entre
sí,
entre otras
locura.
Cosas.
O sea, primero está allí y luego llega.
Claro.
Sí.
Y ellos pusieron, ellos pusieron de moda la rutina de 10 pasos, que la primera vez que estuvimos allí yo le preguntaba a ella, oye, ¿y estas cosas para qué son? Y dices que este paso en España prácticamente no existe. Claro, ella es especializada en dermatología pediátrica más adelante y es verdad que ellos van 10 años por delante porque como es una industria tan bollante, allí, claro, evoluciona primero antes de que nos llegue.
¿Rutina de 10 pasos, Eduardo?
Sí, muchas veces incluso más, pero bueno, sí, existen.
¿Pero esto que empiezas de madrugada y terminas a mediodía?
Bueno, no, pero casi. Sí que es cierto que tampoco las rutinas coreanas, sí que es cierto que son mucho de aplicación en húmedo, es decir, no es como hemos vivido muchas veces en el mundo occidental las rutinas de me pongo un serum, me voy a hacer el desayuno y me pongo la crema, como para que me penetre todo y me haga masaje. Ellas son muy tendentes a rutinas de aplicación en húmedo, lo que nos hace que la rutina sea más rápida. Pero sí, Pilar, son rutinas de 10 pasos muchas veces.
Llamativo. Álvaro, tú que conoces también muy bien el país, a mí no me llama la atención como destino turístico, pero ¿merece la pena ir a Corea del Sur?
Sí, bueno, yo creo que por supuesto merece la pena. Es cierto que pues no se conoce hasta ahora, pues no se conocía tanto, ¿no? Y quizás pues obviamente como está tan cerca de Japón, ¿no? Que siempre ha llamado mucho la atención y pues conocemos ya desde hace más años su cultura, pues parece que no ha traído tanto la atención, pero sí que ahora pues cada vez hay más turismo, ¿no? Yo creo que hay además pues un poco para gustos diversos, ¿no? Por ejemplo, a los coreanos pues les gusta mucho la montaña y pues tiene paisajes increíbles también, ¿no? Las montañas coreanas. Entonces, pues sí, obviamente yo lo recomiendo mucho. De hecho, cuando vivía allí, pues me acuerdo que, bueno, dedicaba mucha parte de tiempo libre a hacer fotografías porque tenía amigos, ¿no? Que me decían, bueno, no sé qué hay, no me imagino, ¿no? Que cómo es Corea del Sur, ¿no? Que hay por allí. Entonces, pues un poco también para ir mostrando, ¿no? Ahora ya pues la gente conoce bastante, pero sí, me gustaba también hacer eso para mostrar a la gente un poco esa parte interesante, ¿no?
Pues del país. Corea del Sur, un país que lleva años siendo un referente cultural, también en cosmética, como hemos contado con la ayuda de Andrea y María del grupo de K-pop Red Flag, Álvaro Trigo, que es académico y traductor especializado en cultura coreana, y también con la ayuda del farmacéutico Eduardo Senante. Gracias a todos por estar con nosotros y por hablarnos de este país tan particular y apasionante. Gracias.
Muchas gracias.
Pues mira, de Corea del Sur nos vamos a ir hasta Italia porque se ha hecho viral un restaurante italiano a través de las redes sociales que aplica la siguiente medida a sus clientes. Si llegas puntual a tu reserva, te hacen un descuento del 20%, pero ojito, si te retrasas, pues la cuenta se encarece un 5%. Y de esto estamos hablando esta tarde o jueves con todos vosotros, sobre la puntualidad. ¿Sois puntuales o más bien todo lo contrario? Es decir, ¿sois impuntuales? ¿Qué te ha pasado por no llegar a tiempo? ¿Qué te has perdido? Y nos están contando de todo, los oyentes, hay de todo, ¿eh?
Sí, hay de todo, está la cosa ahí un poco reñida. Pues mira, Pilar, muchas veces pasarse de impuntual tiene sus consecuencias. Solo digo que a este oyente en su empresa ya le han dado las llaves de la puerta.
Buenas tardes a la gente. Pues yo tengo la manía de ser demasiado puntual. Incluso en un par de ocasiones he llegado demasiado pronto al trabajo y no había nadie en la oficina y he tenido que esperar a la puerta. Así que lo de ser puntual está bien, pero no os obsesionéis tanto como yo. Venga, un saludo, gente.
Lo de la llave me lo ha contado después. Me ha dicho, oye, que me han dado ya las llaves de la... Porque siempre llego el primero y claro, para no hacerme esperar, pues nada.
Que vaya abriendo.
Él abre, así que bueno. Y aquí otro oyente enfrentado a su familia por ser el único en ser puntual, en llegar a los sitios.
Hola, a ver, yo sí soy puntual, pero mi familia no lo es. Y la diferencia entre mi familia y yo es que yo, por ejemplo, si tengo que llegar a un sitio a las 5 y tardo una hora en llegar, si miro el reloj y veo que son las 3:30, digo, me queda todavía media hora para arreglarme y salir. Sin embargo, mi familia diría, queda todavía hora y media para llegar. ¿Qué pasa? Que ellos no calculan el trayecto. El tiempo del trayecto se lo saltan y por eso llegan tarde. Y yo, pues no.
Claro, es
hay que calcularlo
si no
bien.
Calculamos el tiempo, el coche y el tráfico, pues pasa lo que pasa. Y por ahora parece, te decía antes que estaba la cosa un poco reñida, pero te diría que hay más gente puntual que impuntual. Escucha.
Hola, gente. Yo la anécdota que tengo es la que aprendí de mi padre, que también era muy puntual. Yo si quedo con alguien a cenar, a comer o a tomar algo, yo le espero. Yo siempre he esperado, pero espero comiendo. Si hemos quedado a cenar, yo me pongo a cenar. Bueno, muchas gracias y va a pasar buena tarde.
Que no se queda sin comer.
No, hombre, que no. Me estoy acordando del meme. Que me quedo sin comer.
Este hombre.
El meme no, este viral, que es buenísimo.
Este hombre no se queda sin comer. Pero bueno, decíamos antes que esto de la puntualidad pues muchas veces viene de familia. Bueno, pues no siempre. En este caso, todo lo contrario.
Pues mira, yo, mi padre siempre ha sido un auténtico maniático de la puntualidad y a todos los hijos nos lo ha inculcado, pero creo que cuando nos fuimos de casa hicimos el efecto rebote y ahora mi pobre mujer, que es una mujer muy puntual, muy educada, muy formal, siempre sufre mis atropellos de última hora. Aunque siempre llego puntual, siempre lo hago todo condensado en los últimos 15 minutos. A lo mejor ella se está preparando una hora y yo en 10 minutos a toda prisa estoy preparado. Un saludo a todos.
Claro. Bueno. Ella con las planchas hechas ya, lista, el bolso preparado y nada.
Yo soy de las que apura, ya te he dicho. O sea, me estoy reformando, pero apuro. Apuro porque tengo siempre muchas cosas que hacer. Digo, uy, quedan 5 minutos todavía para salir. Ay, en 5 minutos me pongo, vamos, a poner una
peineta para la feria.
Una peineta para la feria, efectivamente. Pero oye, mis padres son de una puntualidad tremenda. Bueno, mi madre si va al médico es que le van a dar las llaves también del hospital
médico,
para
¿no?
que lo abra.
Claro.
Porque llega a lo mejor como una hora antes. Digo, pero vamos a ver si en el médico siempre se va con retraso tú porque llegas
antes.
Verdad. Pues nada, y mi hermano el mayor también. Es de los que llega demasiado pronto para mi gusto.
Claro, pero si tú eres de las capuras, pues...
No, te va a recoger y le tienes en la calle esperando media hora antes. Y dices, oye, no me metas presión, por favor.
Claro.
Hay que llegar, pues bien. Sin pasarse.
Eso. Unos 5 minutillos ahí, ¿no?
Un sí, poco, un decalaje ahí de 5 minutillos está bien.
Bueno, mira, luego están los que son puntuales dependiendo de la situación, que de eso también hay unos cuantos.
Hola, buenas tardes. A ver, yo soy muy puntual cuando trabajo. A mí los bedeles de los institutos me decían que abro el instituto y cierro el instituto. Y los viajes también. Pero con los amigos, con la familia, pues la verdad es que más bien llego no muy tarde, pero llego tarde. Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, depende de la situación.
Bueno, fíjate, en lo profesional eres puntual y luego con lo otro te relajas un poquito. Bueno, cuéntanos cómo eres tú, si eres puntual o todo lo contrario.
En el 607-150602.
Y ojo que enseguida aquí en la tarde hablamos de cine.
El móvil que traigo un momento de llamada hace días de dónde está. Fue caótico, la verdad.
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada día ya sois 2.763.000 personas las que queréis que referentes como Carlos Herrera y Jorge Bustos os las cuenten.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Gente ofreciendo sus casas a los viajeros tirados en Atocha.
Herrera en COPE, el programa que más crece en audiencia en el prime time radiofónico.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, dos bolsas de 500 gramos de judías verdes extra por 4 euros en tienda, web y app.
Ofertas solo tres días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar al calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Hoy en nuestra máquina del recuerdo radial ajustamos el condensador de flujo y aceleramos hasta 88 millas por hora para celebrar los 40 años que se cumplen hoy precisamente del estreno de una película que nos enseñó que el pasado puede cambiar el presente y que el futuro se construye con cada decisión.
venido.
¿Has venido?
Sí.
Bienvenido a mi último experimento. Esto es lo que he estado esperando toda mi vida.
Es un DeLorean, ¿verdad?
Paciencia, Marty. Todas las preguntas serán contestadas.
Vale, vale.
Filma y procederemos.
Desde su estreno en julio de 1985, esta joya del cine ha marcado a varias generaciones. La película triunfó por su mezcla perfecta de ciencia ficción, humor, aventuras y también corazón. Su guión está cuidadosamente construido, sus personajes son inolvidables y su enfoque fresco sobre los viajes en el tiempo cautivó a audiencias de todas las edades. Seguro que te acuerdas de esa mítica escena en la que el excéntrico profesor Doc Brown le enseña al joven Marty McFly su nuevo experimento.
Un momento, Doc. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Yo creo que si vas a construir una máquina del tiempo en un coche, ¿por qué no hacerlo con clase?
Nos presenta a Marty McFly, un adolescente que accidentalmente viaja al año 1955 gracias a una máquina del tiempo hecha con un DeLorean, un coche en la memoria de todos gracias a esta gran película y que podría volver a fabricarse gracias a un español, Israel Remoñán.
Pilar, buenas tardes. Sí, gracias a un español. Vaya pasada de coche, son esas puertas icónicas que se abrían como las alas de una gaviota y esa carrocería de acero inoxidable sin pintar. Alucinante. Fue un símbolo de los años 80 por su ambición, por su innovación, vamos, por todo. John Zachary DeLorean es su creador. Fíjate que este ingeniero que comenzó en Chrysler pasó luego a General Motors y allí se convirtió en el ejecutivo más joven en la historia de la compañía. Pero a DeLorean le gustaba disfrutar de la vida. Dejó General Motors y fundó su propia empresa. Estamos ya en el año 1975. Es aquí cuando nace la DeLorean Motor Company, con un objetivo muy claro: crear un coche seguro, duradero, reciclable y moderno. Y de ahí surgió el DMC-12, el DeLorean del que estamos hablando en Regreso al Futuro. Pero una cosa es diseñarlo y otra venderlo bien. Y es que la fábrica no estaba situada en un buen sitio, faltaba la infraestructura necesaria para fabricarlo y los primeros coches que salieron en 1981 comenzaron a dar problemillas. El dinero se iba acabando y John recurrió a lo fácil. Acabó arrestado en 1982 por tráfico de cocaína. Aunque lo absolvieron y el daño parecía irreparable, en 1985 se volvió a disparar la popularidad del DMC-12 con esta peli de la que hablamos, con Regreso al Futuro.
Y ahora pongo yo el punto seguido a esta historia porque aunque murió en 2005, su hija está decidida a fabricar de nuevo el DeLorean. Y en ese proyecto está involucrado un español que es diseñador de automoción. Ángel Guerra. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, Ángel, ¿cómo es esto? ¿Has diseñado un DeLorean para continuar con el de la saga de Regreso al Futuro?
Bueno, pues sí, exactamente. Ya van dos porque hice el proyecto inicial, que fue una cosa de ocio en mi tiempo libre, la cual colgué en Instagram y a partir de ahí se hizo un poco viral, lo que me llevó a incluso seguir poniendo nuevas imágenes del modelo. Y hasta que llegó un punto donde el propio algoritmo de Instagram, supongo, me sugirió a Kat DeLorean, que es la hija de John DeLorean, la cual no está metida dentro del negocio o la industria automotriz, me la sugirió como seguirla y lo hice. Y a partir de ahí le mandé un mensaje y un poco seguimos con la historia ahí.
Le mandas un mensaje y ¿qué pasa a partir de ahí? ¿Se pone en contacto ella contigo?
Bueno, sí, porque yo sabía que ella tenía un recuerdo un poco agrio del coche en sí, el coche que todos, digamos, amamos y está en nuestro imaginario colectivo, por el tema de lo que pasó con su padre, con el coche, en el año 82. Y sabía que era un tema que ella no le apetecía saber de él. Entonces, cuando yo la agregué a Instagram y pensé, bueno, yo esto lo he hecho desde el cariño y desde el respeto y apreciando mucho el trabajo que hizo su padre, y así se lo comenté. Y nada, al día siguiente me respondió dándome las gracias, no conocía el proyecto, y desde ahí pues seguimos hablando hasta hoy en día.
Hasta hoy en día, ¿en qué punto estáis? ¿Vais a diseñar entre...? Bueno, lo has diseñado tú, pero el proyecto, ¿en ese proyecto forma también parte ella?
Sí, exactamente. O sea, yo soy un profesional del diseño de automoción, entonces yo lo que he hecho es el diseño. También es cierto que un poco sé cómo empezar nuevos proyectos y hacer que, digamos, de la nada un proyecto de este tipo pueda ver la luz. Entonces hace falta una estructura y una inversión muy grande y lo que ella, digamos, desde que ella tuvo claro un poco que quería tomar ese camino, que no fue inmediato, pasó como un año o así, hasta que se empieza a formalizar un poco el cómo hacerlo y la manera de hacerlo es muy importante, pues ahí andamos con ello.
Oye, Ángel, antes de continuar, porque quiero saber también de dónde te viene tu afición por el DeLorean, pero quieres saber cómo es el diseño que has hecho de este nuevo coche, de este nuevo DeLorean. No sé si se parece al que todos recordamos de la película, me imagino que sí, claro.
Sí, claro. Es una reinterpretación, pero obviamente tiene que, a la primera vez que lo vea, te tiene que recordar al diseño de la película, al coche de la película, sin que nadie te diga nada. Los tiempos han cambiado, hace casi más de 40 años ya de que se creó ese coche, y aparte el nuevo diseño está basado en una arquitectura de vehículo que no es exactamente la misma que la del DeLorean original, porque es imposible, pero obviamente el diseño, la función que tiene es que te recuerde o que te evoque inmediatamente hacia ese modelo.
O sea, las puertas, por ejemplo, también son como de alas de gaviota, ¿no? Sí, ¿no? Se abren hacia los lados.
Si no se abren así, no es un DeLorean.
Claro, claro, claro. ¿Y luego la carrocería de acero inoxidable también sin pintar o el tuyo lo has pintado?
Teóricamente ya no se puede hacer un coche, por cuestiones técnicas no es viable hacerlo así, pero se le puede dar un acabado que imite bastante al DeLorean original.
Ángel, a mí me gustaría saber quién pondría la pasta aquí, quién sería el potencial inversor, es decir, alguien que se levanta por la mañana y dice, oye, yo voy a poner mi pasta, mi dinero a que vuelvan a hacer un DeLorean nuevo, ¿no? Una innovación de este tipo, ¿quién la promociona?
Vale, pues estoy un poco metido en ese mundo y créeme que hay mucha gente con dinero para invertir en esas cosas y todo nace un poco porque la inversión en el mundo de automoción cuando se crea algo como una startup es exponencial. Al principio no hace falta mucho dinero, pero luego se va incrementando. Entonces tienes que presentar tu proyecto, digamos, en forma digital, a través de eso, conseguir financiación para hacer un modelo físico. Y cuando presentas el modelo físico, digamos que puedes reunir al resto de inversión para desarrollar el proyecto en sí. Es un poco como son los tiempos en esto. Y el propio inversor puede ser alguien que pretenda adquirir el vehículo. Es decir, si se hace una serie de 200 coches, los 10 primeros se denominan, por ejemplo, edición del inversor. Es decir, que aparte de que tú inviertes, te aseguras tener el modelo y sabes que esa inversión posiblemente se quede en nada porque al invertir tan temprano en una empresa que está creciendo, si sale bien, básicamente el valor de la empresa cuando se termina esa producción a lo mejor vale 100 veces más. Has recuperado tu dinero, has ganado y encima tienes un modelo.
Has abierto un crowdfunding, ¿no?, para ello.
Bueno, eso lo ha hecho CAD desde Estados Unidos porque la empresa tiene que tener base legal allí y eso ya está formalizado legalmente, lo cual le ha llevado mucho tiempo y digamos que ya está abierta la puerta a donaciones de empresas, sobre todo, que quieren contribuir con ello.
¿Y cuánto necesitáis conseguir para construir este nuevo DeLorean?
Lo que he dicho, exponencialmente, ahora, no sé, hacer un prototipo puede valer, un prototipo no funcional puede valer medio millón, un millón.
¡Guau! Wow. Mucho dinero.
Sí. A fabricar una tirada de 200 coches, invertir en desarrollo, en producción, se te pueden ir entre 10 y 30 millones, más o menos.
¿Y sabéis ya quién está invirtiendo? Me imagino que, claro, tienen que ser fanáticos también de la película, del DeLorean, y nostálgicos de los 80.
Bueno, eso yo no lo sé. Sé que hay empresas que, más que personas individuales, son empresas las que están intentando invertir en ella, pero tampoco estoy un poco al margen porque yo tengo otros proyectos aparte y básicamente lo que espero que me digan, oye, tenemos luz verde para esto, ya tengo el diseño incluso hecho, simplemente sería como adaptarlo a producir el primer modelo físico.
Ángel, ahora sí, ¿de dónde viene tu afición por el DeLorean? ¿Cuántas veces has visto la película?
Pues yo qué sé, todos los años la veo y creo que más de una vez, pero sin querer porque sale en la tele, pero yo creo que todo fue porque, yo creo que en España se estrena en el año 91 en televisión, porque no la fui a ver al cine, yo era muy pequeño, y me impactó mucho porque cuando la pusieron en la televisión, en la primera porque no había otra, la anunciaron como durante un mes y claro, había que verla. Y me impactó mucho cómo ese coche bajaba de la rampa del camión en De Regreso al Futuro y ya no es porque fuera una máquina del tipo en sí, era por el diseño que tenía. Se me quedó como grabado en mente. O sea que de alguna manera supe que me tenía que dedicar a diseñar ese tipo de coches en un futuro.
Que esa película estaba marcando tu futuro, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Oye, creo que ahora mismo, Ángel, hay solamente unos 6.000 DeLorean en el mundo y prácticamente todos en Estados Unidos.
Claro, claro. Básicamente todos están allí y la mayoría sigue en marcha. Entonces es raro ver alguno ahí. Por Europa hay alguno, pero es residual prácticamente. Todo está allí en Estados Unidos.
Oye, ¿y crees que si en la película En Regreso al Futuro hubieran utilizado otro coche, habría tenido tanto éxito?
Yo creo que no, que fue como el pack perfecto de la película en sí, y el coche era algo único y que encajaba perfectamente con la película. De hecho, tenían en mente otros coches que no funcionaron cuando hicieron pruebas, y cuando a alguien se le ocurrió ese diseño, dijo, vale, ahora lo tenemos. Es cierto que la película le dio una fama al coche impresionante, pero cuando pasó la película la empresa ya había quebrado, o sea que no era tampoco una conexión directa. Y también ese coche lo diseñó uno de los mejores diseñadores que ha habido en la historia de la automoción, y detrás estuvieron dos de los mejores ingenieros también. O sea, que ese coche no es un coche cualquiera, sino que es un coche bien hecho. Tuvo sus problemas de mecánica, pero a nivel de diseño y digamos, arquitectura, era un vehículo único.
Y ese nuevo DeLorean que has diseñado tú, que saldrá, si todo va bien, en los próximos años, ¿lo voy a poder comprar yo o es solamente también un diseño exclusivo para los que tienen más, claro, pasta?
A ver, resulta que la producción será muy limitada, porque se va a hacer como... Es imposible montar una fábrica para, imagínate, 100.000 coches, ¿no? Se van a hacer 100, 200, lo cual hará que esté muy limitada la disponibilidad, lo cual, sin querer, habrá que partir de un precio de salida alto. Supongo yo que quien quiera invertir ya tendría su modelo, pero cuando salga anunciado posiblemente ya esté todo vendido.
Israel, me parece que vas a seguir con tu moto.
Hombre, pero que me deje probarlo un día por lo menos, que es el diseñador, pues montarme con él un día a dar una vuelta, ¿no?
Si te sirve de consuelo, yo no creo que nunca tenga uno, así que...
Tú simplemente, que no es poco, Ángel, lo hubieras diseñado o lo habrías diseñado. Ojalá sea así. Ojalá, claro, ese diseño que tienes en tus manos y que te ha costado tanto trabajo y en el que has puesto tanto esfuerzo y tantas ilusiones, pues sea una realidad pronto. Ángel Guerra, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE. Que
muchas
vaya
gracias.
Bien, Ángel.
Hasta luego.
Años se cumplen hoy del estreno de esta gran película de Regreso al Futuro, una película que no sé qué le parece a Juan Orellana, que es nuestro crítico de cine. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Pues, ¿qué me parece? Bueno, me parece que los años 80 nos dejaron unos hitos y mitos en el cine impresionantes. Uno de ellos es este, Robert Zemeckis. Es que si piensas la filmografía de Zemeckis, es que es emblemático de esos años, y esta película especialmente, que se ha convertido, bueno, pues en la cabeza de una saga, pero una película familiar que vuelves a ver y te vuelve a caer bien. Yo creo que efectivamente es uno de los hitos, ¿no?, del mejor cine de los 80.
Se ha convertido en una película que es mucho más que una peli de ciencia ficción, es que se ha convertido en todo un icono cultural. Bueno, estamos a jueves y llegan nuevos estrenos a la cartelera y vamos a repasarlos con Juan Orellana. Juan, ¿con qué te quedas hoy para empezar?
Pues mira, vamos a empezar con la película taquillera de la semana y posiblemente de parte del verano, que es la enésima entrega Jurassic World, El Renacer.
Dos docenas de especies han sobrevivido solas.
Si conseguimos este ADN, se salvan millones de vidas. Nos hemos metido en un sitio que no nos corresponde. La supervivencia es poco probable.
Esa es nuestra especialidad.
Pues Juan, nueva película de la saga de Parque Jurásico y ya van 7. ¿Qué vamos a poder ver diferente en esta ocasión? Porque la primera, la verdad, que fue un peliculón y el resto ya un poquito más flojitas, ¿no?
Pues mira, yo pensaba como tú, digo, ¡qué pereza! O sea, otra más.
¿Otra de dinosaurios?
Y la verdad es que está bien. Entretiene bastante, que es de lo que se trata. En estas películas no buscan más que eso. Te engancha. Fíjate, es una trama de industrias farmacéuticas.
Ajá.
Porque bueno, han descubierto un científico que en la sangre de los grandes dinosaurios hay algo que puede prevenir los accidentes cardiovasculares de humanos, ¿no? Uh-huh. Y entonces mandan allí a un científico, digamos, protegido por Scarlett Johansson, ¿no?, que es la que se encarga de operaciones difíciles, ¿no? Y tiene que sacarle sangre a un dinosaurio volador, a otro dinosaurio acuático y a uno terrestre, ¿no?, a los más grandes, ¿no? Y luego hay intrigas, porque claro, ahí está la farmacéutica buena, la mala, y luego una trama familiar de una familia que está de vacaciones, que se ha perdido y ha aparecido en estas islas donde están los bichos estos sueltos. Entonces, bueno, pues...
Y siempre hay alguien que se pierde y acaba pues en la isla de los dinosaurios.
Y siempre hay un niño en peligro y tal. O sea, todos los ingredientes, pero están bien armados, funcionan. Scarlett Johansson está muy bien, esta trama, digamos, ética de los medicamentos deben ser solo para los ricos, para los pobres, que está en la película también. Y luego, bueno, pues las escenas de los bichos son espectaculares. Hay que decir que al final hay un homenaje a Alien.
¿Ah, sí?
Sí, porque los dinosaurios de esta isla que están sueltos, la isla está prohibido acercarse, hace años les hicieron experimentos y han mutado. Y entonces hay un tiranosaurio rex que ha mutado y ves y dices, pero si este es Alien. Y efectivamente es un homenaje al Alien de Ridley Scott.
El octavo pasajero.
El octavo pasajero.
Bueno, pues primera recomendación de nuestro Juan Orellana, esta nueva película de la saga de Parque Jurásico que se llama Jurassic World, el renacer. Juan, viajamos a China para hablar de otro de los estrenos de esta semana.
Se ha visto deambular a un perro negro y delgado. Se cree que tiene la rabia.
Perro o humano, si te infectas de la rabia, mueres.
Quiero quedarme este perro.
¿Quién te crees que eres? ¿No has aprendido nada en la cárcel?
Black Dog, perro negro. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Bueno, mira, la están vendiendo como ha sido como una peli de perros. La verdad es que hay perros, pero vamos, para parar un tren. O sea, es casi una distopía. Está...
¿La banda sonora es de Pink Floyd?
No, bueno, sí, hay canciones de Pink Floyd.
Sí.
Porque el protagonista es un forofo y lleva
Pink Floyd
pintado el logotipo de Pink Floyd.
Mira,
en la moto.
Eso es un punto a favor de la película, ¿eh?
No, la peli está muy bien. Porque, bueno, es un tío que ha salido de la cárcel, vuelve a su pueblo y ha cambiado todo mucho. Había un parque de atracciones allí que ya está desvencijado. Había un zoo que ya solo tiene cuatro bichos llenos de pulgas. Su padre tenía un cine que lo ha cerrado. Y ha sido invadido por los perros callejeros. Y algunos tienen la rabia, ¿no? Entonces, a la vez que él trata de buscar su lugar en el mundo, porque además tiene... Él estaba en la cárcel por asesinato, vamos, por homicidio involuntario. La familia de la víctima le están esperando para vengarse, ¿no? Entonces, es como un hombre perdido que de repente empatiza con un perro al que acusan todos de tener la rabia, que el pobre no la tiene. Y entonces nace entre ellos una complicidad. Uno está desclasado en el mundo de los perros y otro en el de los humanos. Y es muy, una historia muy humana, muy bonita, con una fotografía y unos paisajes increíbles, porque está ambientada en un pueblo en el desierto del Gobi, con una buena banda sonora. No solo las canciones de Pink Floyd y otros grupos, sino la propia banda sonora de la película es muy buena. Y bueno, pues el que le guste cine distinto, esta película china está ambientada justo antes de los Juegos Olímpicos del 2008. Uh-huh. A mí me ha gustado, es muy original.
Bueno, pues ahí está también esta recomendación
Rosa,
que se llama
que
Black Dog. Nuestra Rosa Rosado diría efectivamente, peli, esta huele a truño, porque tiene un olfato
pero
nuestra
es,
rosa
es
que no veas.
Es un truño estupendo.
Bueno, vamos con otra recomendación. La siguiente peli es un homenaje a las actrices, al vestuario y al cine. Se llama Diamanti.
El vestido debe permitir a la actriz entrar en el personaje. Lo quiero corpóreo.
Una coraza sobre el corazón.
Luminoso, ligero.
Una cascada de lava ardiendo.
Ambientada en Roma en los años 70. ¿Qué te ha llamado la atención de esta película, Juan?
Pues mira, me ha llamado la atención que el director de la película es el protagonista de la película que hace director de una película. O sea, es un poquito narcisista, ¿no? Ferzan Özpete, que es un director italo-turco muy conocido, aparece en la película porque cita a un montón de actrices famosas italianas y dice, quiero hacer una película con vosotras. Vale, ¿y cuál es esa película que va a hacer con ellas? Pues es un grupo de mujeres que se dedican al mundo de la moda y que son contratadas para hacer una película de época. Y entonces es las historias de ellas, mientras diseñan los vestuarios, sus historias personales que se entrecruzan, y Özpete, que aparece de vez en cuando, es cine dentro del cine. En Italia ha arrasado, aquí va a arrasar menos, porque esas actrices muchas aquí no son muy conocidas del gran público. Pero es una película muy interesante sobre el mundo de la moda, sobre el mundo del cine y sobre el mundo de la interpretación, con historias humanas muy bonitas.
Pues otra recomendación, en este caso esta película ambientada en la Roma de los años 70 que se llama Diamanti. Me quedan, Juan Orellana, 30 segundos para una última película, en este caso de los clásicos de 13. ¿Qué nos recomiendas?
Pues Ruta Suicida de Clint Eastwood, que podemos verla mañana viernes a las 10 de la noche y con las tres frases de la sinopsis oficial lo dice todo. Mira, un policía adicto a la bebida debe escoltar a una prostituta desde Las Vegas a Phoenix para que testifique en un juicio contra un mafioso. Ya lo tenemos. Clint Eastwood es el policía y Sandra Locke la mujer a la que escolta. Emoción asegurada.
Hombre, y con Clint Eastwood haciendo de poliduro, me imagino, como tiene que ser, ¿no?
Y de director de la película.
Y de director de la película, que bueno, que este hombre lo hace todo bien. Pues Juan Orellana, gracias por todas estas recomendaciones. Ya sabemos lo que tenemos que ver
hasta
esta semana.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Juan.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. ¿Es ahora o nunca? Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y tenemos nuevo campeón de la UFC. Es el mismo matador de siempre, solo que ahora se ha coronado en el peso ligero. Ilia Topuria noqueó a Oliveira. Y estas, por cierto, fueron sus palabras al ver el micrófono azul de nuestro compañero Ángel García en Las Vegas.
¡Vamos, campeón!
La COPE siempre presente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en la recta final de este programa, que es la tarde de COPE, que te acompaña todos los días aquí en esta emisora en COPE, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde, en riguroso directo, que se suele decir en estos casos. Enseguida va a estar ya por aquí Ángel Espósito, que está a puntito de encender su linterna. Pero en estos minutos finales siempre nos gusta escucharos a vosotros. Os proponemos cada día un tema y el de hoy es el de la puntualidad. Hay gente que es muy puntual, que le gusta llegar siempre con tiempo, de manera relajada. Pues dice, mira, si hay un imprevisto, que a mí no me sorprenda, que yo llego puntual. Y hay otra gente pues que apura hasta el último momento y luego pasa lo que pasa, que llega en el mejor de los casos justo, y si no, pues te va a llegar 5, 10, 15 o 20 minutos tarde. Y estamos comprobando, bueno, que en general la balanza sí, recae a favor de la puntualidad, que está muy bien esto.
Sí, está bien. Eso es un claro ejemplo de gente pues
seria. De respeto, compromiso, seriedad, efectivamente.
Pues sí, pero mira, todavía no habíamos hablado de las excusas que dan los impuntuales, que este es otro tema, ¿eh?
Este es otro melón.
Yo soy súper puntual, ¿no? Y es que me da un coraje de la gente que tú dices, no, ya voy, es mentira. Eso son por lo menos 5 o 10 minutos. Ya estoy en el camino, mentira. Eso son por lo menos 5 o 10 minutos, un cuarto de hora. Es que no puedo. No hemos quedado a las 9:30, no hemos quedado a las 10. ¿Por qué te tienes que presentar media hora más tarde? Es que no lo entiendo, vamos.
Si ya estoy en la puerta, te recojo y tú bajas y no hay nadie.
La verdad es que hay excusas bastante peregrinas que no se las creen
pero
nadie.
Pero las seguimos utilizando, vamos, o sea, que no tiene sentido.
Me estás mintiendo como un bellaco.
Ya voy, ya estoy saliendo de casa y estás todavía, pues eso, a otras cosas. Bueno, que ser puntual también tiene sus consecuencias. En este caso quedó como anécdota, pero vaya con la previsión.
Buenas tardes a la gente. En otra ocasión me pasó por exceso de previsión, me equivoqué en una semana concretamente y fuimos a una carrera en un día que no existía, con lo cual yo llegué allí, vi el pueblo muy parado, digo, parece que hay poco ambiente y tal, empecé a preguntar y ya me dijeron, no, pero si aquí no hay ninguna carrera hoy, ¿cómo? Perdone, había una carrera el sábado por la tarde y tal, no, pero eso es la semana próxima. Y efectivamente, era la semana siguiente.
Esto, fíjate, pues eso.
Una semana antes.
Yo también me presenté en unas vacaciones en una casa rural 2 días antes.
Ah, bien.
Pero esto no es cuestión de puntualidad, es que
había
que apuntar
muchas ganas
las cosas.
De irse
no,
de vacaciones.
Hay que apuntar las cosas. Me falló la memoria y yo estaba convencida que era ese día. Me presenté allí y dijeron, pero bueno, usted no tiene de habitación. Y bueno, la que se formó porque estaba al completo, nos tuvieron que buscar otra casa rural. Bueno, un lío.
Madre
y este oyente una semana antes en la carrera dice, ¿dónde está la carrera?
No había carrera.
Esta sí que tenía ganas de correr. Que llegó una semana antes.
Sí, tenía bastante ganas. Bueno, también está el que es muy puntual y hasta que y basta que llegue solo un día tarde para que se le eche la bronca.
Buenas tardes, gente. Yo no es que sea puntual, soy hiper mega puntual. Me molesta la impuntualidad. Cuando dicen llego 5 minutos tarde, me molesta. Si has quedado a las 10, pues a las menos 5, macho. Soy hiper puntual. Y ya te digo, me molesta muchísimo la impuntualidad. Besitos, el bueno siempre.
Bueno, nosotros vamos a ser también hiperpuntuales. Vamos a acabar ya porque enciende la linterna ahora mismo. Ángel Espósito, te dejo con él. La radio continúa.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Alberto Núñez Feijóo encara el Congreso Nacional del Partido Popular que comienza este viernes con la misión de construir una alternativa de gobierno que sea capaz de devolver la normalidad institucional a España. Al partido más votado de nuestro país le corresponde capitanear una agenda regeneracionista y propositiva que sea capaz de restituir la exigencia política y la amistad civil entre los españoles. Un partido de gobierno no puede distinguirse solo por las personas que lo lideran, sino que también requiere contar con ideas claras y distintas. La dimensión de la ambición es directamente proporcional a su urgencia. En los últimos años han sido muchas las instituciones que se han visto estresadas en su funcionamiento y la politización de órganos que deberían mantenerse a salvo de los intereses partidistas ha alcanzado cotas inéditas en nuestra democracia. Núñez Feijóo tiene ante sí la